La cocina del periodismo.
La cocina del periodismo. Periodismo.
60 minutos, 60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
Bienvenidos a La Cocina del Periodismo, 11ª temporada, programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por el señor Alejandro Di Giacomo. Mi nombre es Esteban del Campo Bagú. ¿Lo dije bien, Pablo?
Sí.
¿Todo bien? ¿Se escuchó?
Se entendió.
No, porque nunca se escucha, no sabe quién habla.
Claro, se entendió.
Bueno, tampoco importa mucho quién.
Esteban.
Laura Garzón.
¿Cómo estás,
Buenas
Esteban?
Tardes.
Buenas tardes, ¿cómo vas?
Día bien. Divino.
Espectacular. Perfecto.
Como sol. Para estar haciendo radio.
Claro, no. Y aparte el tema de hoy no es que sea muy alegre, pero bueno, no importa.
No, estamos sí. Muy abajo.
Claro.
Muy abajo, pero estamos acá, no sé, que hay una manifestación.
Sí, algo
pasa. Sí, digo, no entramos en la mesa, hay gente que se cae. Emiliano Wiebert.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están?
Carla Saucedo.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Dije bien, ¿están
todos
ustedes dos juntos?
Sí.
Ah,
sí,
porque
están en pareja.
Hoy es parejas.
Ah, ¿hoy hacemos parejas?
¡Esa es mi mujer! Hoy es parejas. Emiliano y Carla nos van a hablar de...
La tragedia aérea en Chile y todas las repercusiones.
Y por mi parte, todo el homenaje a Felipe Camiroaga y todas las cuatro personas también de televisión chilena que estuvieron junto a él en ese accidente.
Bueno.
Bien. Algo que a mí me afectó muchísimo. Porque yo quiero decir que en el sur no llegan los canales de noticias de Buenos Aires, de acá, de Capital Federal.
No
llegan, empiezan tipo 11:30, 12 del mediodía. Sí. Entonces lo único que tenés para ver a la mañana es TVN de Chile.
De Chile.
Y ahí está el matinal de Chile. El Buenos Días a Todos, y que conducía Felipe Camiroaga.
Bueno, o sea que te afectó.
Es que crecí con Felipe Camiroaga.
Te afectó profundamente eso, obvio.
Bien, y está Yamil Jam, que no está sentado, no tiene silla.
No me dieron silla.
Antonella Cosenzo, ¿de qué nos van a hablar?
Vamos a hablar del caso Candela, la cobertura de los medios y además...
Bueno, la cobertura, la morbosidad que se le dio al tema y digamos la trascendencia política que tuvo.
Bueno, bien, creo que todo está como muy... triste y trágico.
No, tenemos un día para arriba, te digo,
sí,
para festejar.
No, felicidad absoluta. Felicidad
vos
total.
Vas a tener que decir.
Bueno,
tu speech.
Empiezo todo.
Dale, va.
Siempre. Voy a saludar a nuestro equipo. Empezamos por nuestro operador, Pablo Quintas. Gracias. Perfecto, como siempre.
Y ay, te pone música sexy.
Sí, pero por favor.
Pablo Quintas.
Pablo Quintas nos ayuda. Bueno, ahí está la producción, Emiliano Wiebert, Carla Saucedo, Matías Milmar, que hoy está acá al lado de nosotros, Jamil Ham, Antonella Cosenzo, Xavier Rodríguez y Andrea Asensio. Y continúo diciendo que sí, es un montón. Porque...
Respira.
Ya.
Va.
Listo, nos pueden contactar a el blog de la cocina, elperiodismo.wordpress.com, al mail cocinaperiodismo@gmail.com, no me equivoqué, bien. Nos pueden seguir en el Twitter, @lcdp11, o nos pueden llamar al 48991647, o nos pueden dejar un mensaje en el contestador al 5197-5338. Listo, ya.
Listo.
Ya no puedo decir.
Bien, tema del día. Primero vamos a saludar a Matías Milmar.
Pensé que ya no me querían presentar. Ya me estaba por parar y por irme.
Pero dije, Matías Milmar lo tenemos sentado en la de nosotros.
La intención estuvo.
Mira, si hubiese podido no te presentaba.
Oh,
gracias.
Bueno.
Me siento importante para el programa.
Sí. Noticias de una tragedia.
¿Vieron? Un tema alegre.
Se acerca el 2012.
Sí. Es verdad. No sé si ya. Yo creo que ya llegó. Adelantó el 2012.
Yo tengo miedo, no sé ustedes.
¿Veo por qué?
Y veo cada tragedia, todo
cada
terremoto, todo tsunami, todo. En cualquier momento, chicos, nos toca a nosotros. Va, ya nos tocó en realidad. Ya tocó terremotos en. En
cerca.
El norte, sí.
Y muy cerca, el de Chile, que fue en el 2010, 27 de febrero, bueno, el terremoto de Haití.
Es que cuando hablamos de tragedias, hablamos de dos tipos de tragedias.
Exacto, hay dos. Uno que es la natural, que es todo lo que pasa.
Que es terremotos, sismos,
tsunami,
huracanes.
¿Qué más? ¡Domingo! ¡Paso!
Todo lo que tenga que ver con las cosas de la naturaleza.
Y si no...
Y si no, son aquellos que son perpetrados como ataques por alguien, por un grupo o una persona, por ejemplo, masacres.
El loquito de Oslo,
ponele. Claro, exacto. Eso, ese es uno, que, las Torres Gemelas.
Que provoca al hombre, básicamente.
Exactamente.
O la mujer.
Bueno, todo provoca al hombre.
No, pero ven que solo es el hombre. La mujer yo no he visto. A ver, díganme un
genérico,
nombre.
Genérico, el hombre. El hombre. Hombres y mujeres, hombre, chicos y chicas. Perfecto, sí. Ahora está de moda.
El humano, que lo provoca el humano.
Pero sí.
¿Sabes
el humano.
¿Sabes qué es verdad? Me pongo a pensar ahora de tragedias así que hayan. Y no, mujeres no me vienen a la cabeza.
Así, de las que vamos a nombrar, no. Pero yo sí he escuchado varias en Estados Unidos de masacres de la típica señora medio loca. Que sale y, no sé, compra una escopeta y llega a un shopping y le dispara al que se le cruza por delante.
Igualmente las víctimas sí, generalmente son mujeres.
Sí, ¿viste? Es verdad. En este caso, ¿cómo? Que vamos a hablar de...
De María Soledad Morales, perfecto, por ejemplo.
Exacto. Y, bueno, entonces esos son los dos casos, los dos tipos de tragedias que suelen ocurrir, que es la natural y la de... que tiene como... autor principal al humano, para que no haya
al
confusiones. Sí.
Yo acá tengo más o menos así, como resumido, algunas tragedias. Obviamente que hay muchísimas más. Uh-huh. Tengo caso Libia, que
sí,
obviamente.
Que lo hablamos.
Ya fue tema central y ya estuvimos hablando, ya lo estuvimos viendo mucho tiempo. Las Torres Gemelas, que se cumplió ahora el aniversario.
Se cumple el domingo.
Se cumple, perdón, el 11 de septiembre.
Sí.
Bueno, el tsunami de Japón, por ejemplo.
Pero el tsunami de Japón fue terremoto. /tsunami.
Lo mismo que
slash. Sí, slash. Bueno, /, lo que sea.
Y lo mismo que, básicamente, lo mismo que pasó en Chile en el 2010 también. Fue,
Sí, igual. Uh-huh.
Fue un terremoto que provocó oleajes, que no llegó a ser tsunami, según los profesionales.
Sí.
Pero que también fue lo mismo que...
Igual causó numerosas víctimas. El tsunami, no solamente, bueno, entre comillas tsunami, si no lo quieren...
Sí. Y en este caso también tuvo como protagonista, digamos, la isla cruzó. Igual que ahora lo último que vimos del accidente del avión.
Claro.
De la
bueno, y el caso de María Soledad, así rápidamente, ¿cómo fue?
Y bueno, sucedió en 1990. Tres obreros encontraron su cuerpo. Se dice que había estado había hecho una fiesta en la cual esperaba a El Flaco, que era su amante, Luis Tula, que era la novia de su enemiga, se estuvo diciendo por ahí. Bueno, básicamente en 1996 se inició el juicio oral, los imputados eran Guillermo Luque y el mismo Luis Tula. En 1998 se hizo un nuevo juicio en el cual se imputó a Luque a 21 años de prisión por asesinato y violación y Tula a 9 años por considerárselo partícipe necesario.
Y si hablamos de ese caso, hablamos sin lugar a dudas de una periodista que estuvo cubriéndolo en Catamarca. Fanny Mandelbaum está en comunicación con nosotros. Fanny, buenas tardes. Esteban del Campo y Laura Garzón te saludan.
Hola Esteban, hola Laura, ¿cómo están?
Muy buenas tardes. Fanny, ¿con qué te encontraste aquel 10 de octubre de 1990 cuando llegaste a Catamarca para cubrir el caso de María Soledad Morales?
Mira, yo llegué a Catamarca justo se cumplía un mes del hallazgo del cadáver. El cadáver fue encontrado el 10 de septiembre y lo primero que hice fue ir al colegio a hablar con la hermana Marta Peloni y me encontré con una ciudad en la cual nadie quería hablar. Salimos con una cámara al toro, la cámara abierta a la calle peatonal y paraba a la gente y le decía, ¿qué opina del asesinato de María Soledad? Y la gente se tapaba la boca con una mano y me tapaba la cámara con la otra. Y no encontraba a nadie que quisiera hablar. Fui al colegio y Marta Peloni, divina, amorosa, me recibió. Hicimos una nota con ella. Estaban todavía sin saber nadie qué es lo que había pasado. Después fui a la casa de los padres, o sea... En un día traté de hablar con las compañeras, con las tías de María Soledad, que eran profesoras del colegio. Sí. Me encontré con una ciudad asustada, con gente que miraba para otro lado como diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo, yo no me voy a meter.
¿Y cómo lograste ganarte la confianza? Porque después hubo gente que se acercaba hasta el hotel, a la habitación, a hablar con vos y a contarte datos inéditos del caso. ¿Cómo lograste la confianza de la gente?
Mira, lo que pasó fue que todo lo que me decían, tal cual me lo decían, iba al aire. Yo salía todos los días al mediodía y a la tarde contando lo que había hecho cada día. Traté con mucho respeto a los padres de María Soledad, que en ese momento no querían hablar. Fui muy respetuosa con sus compañeras, permití que me contaran hasta donde ellas quisieran, pero les demostré que lo que yo estaba ahí no era ni para hacer escándalo ni para lograr una primicia, sino que yo era mamá y me podía haber pasado a mí, y que estaba involucrada y que quería que se haga justicia. Lo que pasa es que en aquel momento no se hablaba de que eran los hijos del poder, o sea, era como que nadie sabía muy bien qué es lo que había pasado en Catamarca. Después, a medida que pasaban los días y que veían que yo me quedaba y que veían que todo lo que ellos me contaban no les cambiaba el sentido o no lo sacaba de contexto, la gente se empezó a acercar. Cuando empezamos a proteger a los testigos, que tenían miedo de ir a declarar porque no les querían tomar declaración o les cambiaba lo que decían, entonces venían primero a declarar al hotel, me contaban todo a mí, y después íbamos con la cámara prendida y los acompañábamos al juzgado.
Yo recuerdo haber leído una entrevista tuya en que decías que cuando eras chica querías ser abogada,
sí,
para defender a la gente.
Sí, porque quería estar en los juicios orales.
¿Y se desplegó esa vocación en Catamarca, acompañando a los testigos a declarar en el juzgado? Que muchas veces vos contabas que los jueces se hacían muecas entre ellos y no les creían mucho la versión.
Eso lo descubrió Fernández Llorente, descubrió Canal 13. En medio del juicio, uno le hacía señas al otro como que, bueno, esto dejalo, no le preguntes más. Fue terrible, por eso se terminó ese juicio, porque era muy claro que estaba todo arreglado y trajeron jueces de otras provincias.
¿Y te sentiste un poco la abogada defensora de esa gente que tenía mucho miedo para hablar?
Sentí que había que hacer justicia. No pensé si era abogada defensora o no. Pensé que así como desde siempre yo había peleado para que se haga justicia, ese era también el lugar, ¿entendés?
Claro.
Y nunca pensé que nos iba a llevar casi 7 años hacer justicia. Pero bueno, algo se logró.
Bueno, y en una provincia donde más de la mitad de sus habitantes trabajan para la gobernación, debió ser complicado destramar la arista política del caso, ¿no?
No, es que vos sabés que más de la mitad. Ocurrió algo que tragicómico. Cuando se intervino la provincia, el interventor, que no me puedo acordar el nombre, que era un tipo bárbaro, que falleció muy joven, llegó y dijo, mañana quiero que todos los empleados de la gobernación se presenten en su lugar de trabajo. Y en una oficina había 12 personas paradas, porque era una oficina donde podían caber 4 como mucho. Esto para que te des cuenta lo que era. Estaba toda la provincia, sí, en función de trabajar para el gobierno. Entonces, ¿cómo se iban a animar a una marcha del silencio que era filmada desde la terraza de la Casa de Gobierno para ver quiénes iban y quiénes no iban? El que iba a la marcha, al día siguiente lo despedían. Fue muy difícil para todos los periodistas que estuvimos cubriendo ahí.
Una vez que intervinieron Catamarca, Ramón Sáenz volvió. Creo que fue un aeropuerto que ya no se usaba. Y vos estuviste ahí.
Sí, tal cual.
Hay una foto de La Nación, que estás ahí rodeada de los sadistas.
Yo quiero conseguir esa foto, porque no la tengo. Pero yo cuando vi la foto, que la vi en el diario...
Sí, yo la estuve buscando, pero no la encontré ahora. Me acuerdo de haberla visto en su momento.
Claro, porque yo dije, debo haber estado loca.
¿Cómo fue ese día?
Porque lo que pasa es que yo, en el fondo, sigo siendo inocente y creo que las cosas tienen que ser como deben ser. Yo les dije a mi camarógrafo y a mi ayudante, digo, mira, nosotros tenemos que ir a recibir a Ramón Sáenz, porque si nosotros somos objetivos, tenemos que mostrar que así como hay gente que defiende a los padres de María Soledad, también hay gente en Catamarca que lo defiende a Sáenz.
Claro.
Y a Sáenz lo van a ir a buscar todos los que están con él, todos los sadistas. Y él llegaba por otro aeropuerto. Y entonces, inocentemente le dije a mi ayudante y a mi camarógrafo, le digo, bueno, chicos, vamos para el lugar. Me acuerdo que era un terreno muy grande, como 10 manzanas, baldías, y la caravana venía por ese lado, de un aeropuerto que no se usaba. Entonces, cuando llegué me empezaron a gritar de todo y me empezaron a rodear y a insultar. Y estábamos solos, ningún otro canal había ido. Mirá que estaban todos los canales cubriendo, las radios, todo el mundo. Parece que estaba yo y el fotógrafo de La Nación, nada más. Y entonces recordé mis conocimientos de psicología y le digo, ustedes... Nosotros somos nada más que 3. Nos pueden pegar, nos pueden quitar la cámara, pueden hacer lo que quieran. Yo acá vine a mostrar quiénes lo siguen a Ramón y quiénes no. si ustedes me van a pegar, van a romper la cámara, en Buenos Aires y en todo el país se va a saber que ustedes no permiten que uno sea objetivo.
Claro.
Y uno de los tipos, que uno grandote, tipo camionero, le dice al otro, dice, la señora tiene razón, nosotros la vamos a cuidar. Se quedaron uno a cada costado y yo pude filmar todo.
Sí.
Hasta el momento que pasó Ramón al lado mío, que me clavó los ojos como si me quisiera matar.
Sí.
Y los dos monos me dijeron, hasta acá llegamos, le conviene irse. Y hicimos mutis por el foro y me fui.
Bueno, y aparte de tu equipo de trabajo, ¿cómo era la relación con el resto de los periodistas que estaban en Catamarca cubriendo ese caso?
Fantástica, nada que ver con lo que está pasando ahora.
Claro, estaban Tenenbaum, Fernández Llorente.
Estaban Tenenbaum, Fernández Llorente, Julio Bazán, José de Ser, el turquito que estaba en Canal 9, que ahora no me puedo acordar el apellido. Estaban todos, vivíamos todos en el mismo hotel, nos pasábamos los datos, comíamos todos juntos en el restaurante enfrente, todos juntos, trabajábamos a la par. Si alguien conseguía una primicia, bueno, primero lo grababa uno y después se la pasaba a todos.
¿Y sufriste algún tipo de amenaza?
Sí, esa noche, por ejemplo, que fue cuando Ramón hizo el discurso que dijo que todo el gobierno se tenía que hacer una rinoscopía,
sí.
Yo no fui a la plaza para no provocar, porque ya, viste, había recibido muchos insultos,
claro.
Y mandé al equipo sin el logotipo del canal. Entonces los chicos filmaron todo, pero nadie sabía de qué canal eran.
Claro.
Y a la semana, a los 15 días, vino un grupo de mujeres a decirme que me tenía que ir de Catamarca porque me habían declarado persona no grata. Eran todas las del comité de la mamá de Luque, de Guillermo Luque, y a decirme que si no me iba, me iban a pasar cosas feas. Pero nos quedamos y no nos pasó nada.
¿Qué sentiste, Fanny, cuando Guillermo Luque, al cumplir 2/3 de su condena, fue liberado?
Mira, yo creo en la justicia. Si nosotros tenemos una legislación que dice que a los 2/3 quedas en libertad, no puedes decir absolutamente nada. O sea, quizás hay que cambiar la legislación.
¿Qué te generó escuchar a principios de este año las declaraciones de Lucía Corpacci, que de alguna manera reivindicaba a Sade y acusaba a los medios?
Fue un golpe duro para todos.
Incluso para la familia, me imagino.
Para todos. Sí, sobre todo para Ada y Elías.
Sí.
Porque la gente no votó a Sade. O sea que la gente se sintió estafada, porque ella dijo todo eso después que ganó.
Bueno, y hoy precisamente se cumplen 21 años del asesinato. ¿Pudiste descubrir qué fue lo que pasó con María Soledad?
Mira, lo que pasó, yo tengo mi teoría, que no sé si es real o no, es lo que después de todo lo que investigué, creo que pasó. Guillermo Luque no era un muchacho que fuera sociable, que tuviera muchos amigos.
Uh-huh.
Él conseguía amigos porque pagaba todas las copas y porque tenía droga en su poder.
Uh-huh.
Yo te voy a decir algo que está documentado en una revista Noticias, y la justicia también lo sabe. Mientras era diputado Ángel Luque, su secretaria fue detenida en Aeroparque por tráfico de drogas. Siempre quise hablar con esa chica para saber un poco más de la historia de Ángel Luque, que como ustedes bien saben, fue echado de la Cámara de Diputados por inmoralidad.
Sí.
Y mi teoría es que el papá, para que el nene fuera aceptado por todos los atorrantes del pueblo, repartía, no solo era el Paganini, sino que repartía droga. Yo creo que estaban sumamente drogados. María Soledad esa noche tenía que salir con Tula. Tula la tenía que pasar a buscar por la fiesta. Era la fiesta de egresados.
Uh-huh.
Tula pasó un rato antes y le avisó que no podía ir a buscarla porque su mujer desconfiaba y no le daba el auto.
Sí.
Y entonces que la iban a pasar a buscar unos amigos. Y los amigos que la pasaron a buscar fueron Guillermo y toda la patota de amigos de él.
Uh-huh.
Y ahí terminaron en el boliche, la llenaron de droga, la chica no era drogadicta, la chica no era una chica ligerita, como se dice,
sí.
Era una piba enamorada de Tula, un amor prohibido, como quieras, pero era una adolescente enamorada. Y ahí fue donde la violaron, y cuando ella se resistió, le dieron una trompada y una de las autopsias, porque hay varias, dice que ella se ahogó con la sangre que tragó y que había muchísima droga dentro de su cuerpo. Cuando se dieron cuenta de que la chica estaba inconsciente, la llevaron al sanatorio, que era de un amigo de Sadi, uh-huh. Y ahí en el sanatorio, que creo que se llamaba Pasteur, si no me equivoco, trataron de reanimarla, porque hay una enfermera que declaró en el juicio y encontró la sonda donde le hicieron lavaje de estómago y todo.
Sí.
Cuando vieron que la chica estaba muerta, trataron de deshacerse del cadáver. La idea era simular un accidente.
Claro.
Es más, la policía estuvo por la zona preguntando dónde había sido el accidente, porque ellos tenían todo armado. Un camión iba, tiraban el cadáver, un camión pasaba por encima y la chica la pisó un camión.
Uy.
Cuando vieron que no se podía porque había movimiento, decidieron tirarla. Un colectivero, que fue uno de los testigos más importantes en el juicio, vio cuando la tiraron y paró.
Claro.
No sabía qué es lo que estaban haciendo. Vio un coche, vio linternas y paró, ofreció ayuda, le dijeron que no. Uh-huh. Cuando apareció el cadáver de María Soledad, este hombre le contó a su madre lo que había visto y quizás a más gente.
Sí.
Poco tiempo después mataron a un colectivero, asesinaron a un colectivero, uh-huh. Que seguramente lo confundieron con este. Ahí el hombre se asustó y no quiso hablar.
Sí.
Pero la mamá de él era, trabajaba para una monja, Amelia, no me acuerdo el apellido, una monja alemana de Tucumán, hacía la limpieza una vez por semana en el convento.
Uh-huh.
Y le contó a la monja, y la monja lo obligó a ir a declarar. Yo te digo que sin Amelia y sin Marta Peloni nunca se hubiera descubierto el crimen. O por lo menos nunca hubiera ido preso Guillermo Luque.
Y sin ustedes que estaban ahí informándole al país.
Sí, indudablemente la presión de la prensa fue importante para
sí.
que los jueces y para que el gobernador no siguiera tapando lo que era evidente. Y hubo dos policías que también pelearon mucho, que fueron los que denunciaron que el cadáver fue lavado inmediatamente, que se borraron las huellas en el lugar, porque hubo todas cosas muy raras.
Fanny, fue la verdad un placer escuchar tu testimonio. Nosotros como estudiantes de periodismo siempre recordamos aquella cobertura. Y te agradecemos mucho por esta comunicación.
No, por favor. Y lo último que les quería contar, que incluso tuvimos que tener escondido a un testigo porque lo habían amenazado con matarlo si hablaba, y lo tuvimos escondido en el móvil de exteriores hasta que declarara, porque el chico estaba muerto de miedo. Lo fuimos a buscar a las 2 de la mañana en medio de la montaña.
Mm.
Estaba escondido en una choza en medio de la montaña.
Pobre.
Y son las cosas que, si uno quiere trabajar en serio, hay que hacer. Porque quizás era mucho más fácil agarrar al tipo, tomar una declaración con él y largarlo suelto, que pase lo que quiere y tener la primicia. Cuando uno es periodista en serio, primero tiene que buscar la verdad, tratar
sí.
de ayudar a la justicia, y después sí vas a tener toda la cobertura de lo que está pasando. Lo de Candela se manejó muy mal, chicos.
Bueno, Fanny, muchísimas gracias.
No hay de qué. Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Un abrazo grande. Chao. Era Fanny Mandeló.
Sociedad y Estado. Y Estado.
Sociedad y Estado.
Sociedad y Estado.
El relato político.
El relato político.
Y ahora sí, Emiliano Wibert y Carla Saucedo. Carla Saucedo.
Puedes pronunciar mi nombre bien si querés.
Carla Saucedo.
Es que ahora también Esteban del Campo es fotógrafo.
Ah, claro,
sabía. Todos los tardes. ¿De qué nos van a hablar?
Vamos a hablar de la tragedia aérea en Chile, que obviamente, y obviamente de las repercusiones que tuvieron en todos los medios de comunicación.
Hmm.
Lo que vale decir es que desde el viernes 2 de septiembre pasado, tanto los medios y diarios nacionales e internacionales se hicieron eco de la caída de este avión llamado Casa 212, en el cual habían 21 ocupantes. Entre ellos estaba el conductor y animador de televisión más popular de Chile, Felipe Camiroaga, y todo el equipo de la televisión nacional. Debido a todo lo acontecido, el Ministerio de Defensa chileno informó que se perdió contacto con un avión de la Fuerza Aérea de Chile
uh-huh.
cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto del archipiélago Juan Fernández, la isla Robinson Crusoe de ese país. De acuerdo a los soportes que hay de diversas informaciones, una de las hipótesis más llamativas que se plantean es la del periodista chileno de Radio Cooperativa de allá, Raúl Martínez, que plantea varias hipótesis. La primera es que la comandante de la tripulación se llamaba Carolina Rodríguez, una sí. chica muy joven de 26 años, que no era que no sabía manejar, sino que tenía pocas horas de vuelo. Por lo tanto, eso hizo que se desvirtúe
la capacidad
de que el avión tenga contacto en la isla, sí, y que obviamente desaparezca. También la otra hipótesis que se plantea es que se perdió el contacto de ese avión por fallas técnicas al haber intentado aterrizar dos veces y nunca se pudo. Mientras tanto, el presidente Sebastián Piñera de Chile se hizo eco de la información, se lamentó demasiado y lo que dijo básicamente es que este es un momento muy duro para Chile y que en casos de angustia y desesperación lo que se tiene que proponer más que nada es la unidad social y la paz en el mundo. Digo, para amenizar un poco la cuestión.
Claro.
El alcalde de la isla Juan Fernández, Leopoldo González, señaló que el avión intentó aterrizar, pero lamentablemente las condiciones climatológicas tampoco eran las correspondientes. En conversaciones con la radio Bio Bio de Chile, González declaró que se encontró la puerta de una de las aletas del avión flotando en el mar. También lo que se tuvo mucho en cuenta en los diarios es que tanto el gobierno chileno como el ministro de Defensa allá, Andrés Adamunt, es que para no perder la dirección de la búsqueda en que se encuentran aquellos desaparecidos y no perder las esperanzas, contrataron nada más y nada menos que a una parapsicóloga inavidente, que llamada Carmen Díaz, que ya había participado en lo que fue la búsqueda del rescate de los 33 mineros, sí, en San José de Chile. Y ella dijo que de acuerdo a las visiones y percepciones que tuvo, se puede encontrar gente viva. De los 21 ocupantes, no solamente se encontraron viva. 4 cuerpos.
¿Qué tal todavía hay gente viva?
El director de TVN, Mauro Valdés, dijo que de Felipe Camiroaga se encontraron las pertenencias. Inclusive
Pero lo que yo había entendido, según las noticias, era que el avión se había desintegrado y había...
Claro, se desintegró. La puerta del avión quedó flotando en el mar. Eso es lo que encontraron.
Cosas que, o sea, del avión que midieran más de 50 centímetros. O sea, que todo se había quedado en pedazos chiquitos.
Exactamente. Inclusive ahora se está haciendo un rastrillaje. Sebastián Piñera, el presidente, y todas las autoridades a cargo hicieron un rastrillaje a través de un iPhone. Uno de los pasajeros, antes de subirse al avión, instaló una aplicación en su celular a través del iPhone vía GPS para que haya un rastrillaje en caso de que ellos se hayan perdido.
Se dice que hubo un engelamiento, ¿no? Que fue por engelamiento.
Sí, yes.
Uno de los que estaba ahí era Felipe Camiroaga.
Sí.
Yo leí por ahí que decían que era el Tinelli chileno.
Sí,
por la popularidad que tenía, sí.
¿Pero quién era Felipe Camiroaga?
Bueno, yo ahora empiezo contándole que Felipe Humberto Camiroaga Fernández nació en Santiago el 8 de octubre del 66, tan solo 44 años tenía. Este presentador conocido como el Tinelli chileno, porque Camiroaga participó en múltiples programas de Televisión Nacional de Chile, destacando el matinal Buenos Días a Todos,
el actual
programa que conducía, y Animal Nocturno. También participó como actor de telenovelas y Jaque Mate y Rojo y Miel. Estuvo también de presentador de Viña del Mar en las ediciones del 2009 y 2010. Y bueno, justamente ahora, donde tuvo este trágico accidente en el archipiélago Juan Fernández, en 1981 Camiroaga había tenido su primera incursión en la televisión a tan solo 14 años de edad, mientras veraneaba en este archipiélago, donde se ofreció a ser el asistente de cámara de aprendiz a un equipo de Televisión Nacional de Chile que se encontraba allí. En 1988 ya estuvo en la cámara de prensa y posteriormente integró el área de producción de Red de Televisión Universidad de Chile. Sin embargo, Camiroaga en la década del 2000 también condujo programas estelares como Con Mucho Cariño y Ciudad Gótica, y estuvo también en las participaciones de los teletones, de las telemaratones de Chile.
Sí.
De todos modos, también en su vida personal, Camiroaga, si bien se lo vinculó con muchas personas conocidas amorosamente.
¿Como por ejemplo?
Nunca, por ejemplo, en la televisión chilena, Caterine Zalozny, Ángel Castro, Karen Dagoweiler, Bárbara Robledo, Paz Bascuñán y Fernanda Hansen.
La Karen era la que conducía con él.
Sí, sí, sí. Y aparte también fue vinculado con Rocío Marengo.
¡Cola ya!
Salió hablando en
Incluso. Krishna Naval, incluso bien, Marengo. Publicó en el Twitter sus sentidos pésame. También se la vinculó en algún momento con Luciana Salazar, que también dio sus sentidos pésame a través del Twitter. Y a través del Twitter también Camiroaga, el 7 de julio, en uno de sus últimos tweets, había dicho: del aire soy como todo mortal, del gran vuelo terrible, y estoy aquí de paso a las estrellas, grandes, rojas, grandes. Parece que había tenido una visión o algo así, o sí, tal vez un presentimiento, que el 7 de julio, menos de un mes de su muerte, Camiroaga ya había tenido esta premonición. También lo acompañaban 4 periodistas de la misma cadena televisión, de la televisión de Chile: Roberto Andrés Bruce Pruso, que fue un periodista de televisión conocido principalmente por su participación también en el mismo matinal Buenos Días a Todos en Televisión Nacional de Chile. Y también estuvieron las víctimas, Silvia Ziller, que estuvo dentro de la producción de del mismo matinal Buenos Días a Todos, y que se la conocía como la acompañante de Felipe Camiroaga, uh-huh, y también como su confidente, y también el camarógrafo Rodrigo Cabezón, de la misma Televisión Nacional de Chile, fue encontrado su cuerpo sin vida, y la productora Carolina Agática fueron entonces los 5 periodistas de Televisión Nacional de Chile que estuvieron en ese suceso trágico del accidente aéreo.
Y Cecilia Bolocco, para cerrar, como una de las figuras también destacadas del mundo del espectáculo, que lloró su muerte, bueno, y habló un poco de los programas que había hecho con él también.
Emiliano Weaver, Carla Saucedo, muchísimas gracias.
No, por favor, ustedes.
Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más de La Cocina del Periodismo.
93.9
Titulares.
Noticias del medio.
Noticias del medio.
Foro Internacional de Periodismo en Venezuela analizó la cobertura en Libia. El simposio llamado Artillería del Pensamiento versus Fábrica de Mentiras disertó sobre el rol de la comunicación en el bombardeo estadounidense al país africano en Caracas desde el domingo hasta el martes pasado, a razón de entender la lucha contrahegemónica en el mundo periodístico.
800 inscritos al primer Congreso Internacional de Periodismo Autogestionado. La cita, convocada bajo el lema Lecciones del Hacer, es hoy y mañana en el Bowen Hotel. El evento es organizado por el Programa Autogestionado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
México. Organismo internacional pide a Calderón desincentivar la violencia contra la prensa. El Comité Internacional de los Derechos Humanos pidió al gobierno desmotivar las agresiones contra la prensa el miércoles pasado en un comunicado de la OEA a causa de los recientes asesinatos de las periodistas Marcela Ayarse y Rocío González. En el presente año han habido 6 periodistas muertos y varios desaparecidos.
La OTAN reconoció ser responsable de la muerte del periodista de la BBC. Las fuerzas internacionales en Afganistán, bajo el comando de la OTAN, fueron responsables de la muerte del periodista Ahmad Omaid, corresponsal del servicio en Pashto de la BBC, según investigación militar.
Ignacio Ramonet presentó su nuevo libro en la Universidad de Palermo. El genial periodista español expuso el lanzamiento de su texto La explosión del periodismo en la Facultad de Ciencias Sociales el jueves pasado para explicar la crisis de identidad que vive en la actualidad el periodismo por las condiciones impuestas de una Internet que ha aminorado la posición jerarquizante de la información.
Comicios en Túnez. Un grupo de expertos tunecinos terminó hoy un curso de formación ofrecido por el Consejo de Europa para formar a 30 periodistas en lengua árabe de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 23 de octubre, las primeras desde el triunfo contra Ben Ali.
Seguimos con nuestro programa. Tengo algún problema con los auriculares.
Pero acomodate.
No sé. Sí, tengo
tranquila.
Un problema. No sé qué pasa hoy, pero bueno.
Ya quería usar otros antes de entrar.
Sí,
no,
quiero...
ya se quiere ir.
Me quiere
es
ir.
Viernes, hace
es
calor.
Viernes, sí,
¿puedo
ya nada más
emitir una opinión? Me quedó una...
No,
no puedes. Perdón.
Aquí hay censura. No.
¿Qué querés?
Me quedó una pregunta para hacerle. No, una pregunta no, en realidad. Un comentario para hacerle a los chicos de la columna anterior.
Sí.
No entró por tiempo, pero bueno. No sé si ustedes, pero yo escuché... Leí, mejor dicho, el diálogo que hubo entre el piloto y el copiloto del avión que se cayó en la isla Crusoe, y es fuerte. Bueno, estamos hablando del tsunami / oleaje / terremoto / guitarra.
Sí, ok.
A mí lo que me resultó muy curioso de esto es cómo se transmitió, o sea, cómo la tecnología influyó en realidad, cómo apareció la tecnología en esta tragedia, porque se pudo ver en todos lados, hasta en vivo, o sea, pudimos ver desde nuestras casas cómo iba avanzando el agua, cómo iba avanzando el tsunami, cómo fue el tsunami, cómo iba tirando
todo
lo que arrasaba. Uh-huh. Y digamos que hasta en esto Japón está avanzado, ¿no?
Sí.
Pasa tragedia y sin embargo...
Logran transmitir cosas.
Logran transmitir en vivo.
A mí algo que me asombraba era lo de Skype, el uso de Skype, que ahora es muy común. Y nada, o sea, todos los noticieros tenían algún... conocido, no sé, en Colombia pasaba, yo estaba en Colombia en ese momento, que había un colombiano justo en el lugar. Entonces, no sé cómo lo contactaban, pero lo contactaban y todo, y él se convertía en un periodista. Él era el que estaba cubriendo en ese momento el tsunami, todo lo que había pasado, y era muy, A mí se me hacía muy raro porque yo decía, cualquiera ahora puede hacerlo. Si está en el lugar, como le pasó a Nelson Castro.
Fernando del Rincón.
Bueno, Fernando Rincón, ¿qué le pasó con CNN?
Claro, con CNN uh-huh. usaba el Twitter. Él decía que usaba el Twitter para contarle a la gente lo que pasaba.
Sí.
Y además para, digamos, avisarle a sus familiares que estaba bien. Él dejó una frase que dice, no hay peor drama que un desastre natural. No te lo esperás y te puede quitar todo. Fuertísimo, ¿no?
Sí, es verdad. Pero es totalmente cierto. Y más en algo que es natural. O sea, que no, uno, la naturaleza no se puede medir. Digo, es tan fuerte que cualquier cosa puede pasar. Y eso lo vemos con estas tragedias como Haití, como Chile. Pero es muy diferente a lo de las Torres Gemelas. Y muy diferente a lo que después de las Torres Gemelas pasó. Lo de la guerra de Irak, lo de Afganistán. Que Bush, el gobierno de Bush, decidió realizar una guerra antiterrorista y declaraba un montón de grupos terroristas y dijo, bueno, quiero que Irak sea culpable y dijo, bueno, entonces Irak, Saddam Hussein tiene armas nucleares, está construyendo armas nucleares, armas de destrucción masiva y, vamos a atacar.
Bueno, hay un sitio de internet que es bolivia.com, uh-huh. creo, que cuenta paso a paso todo lo que fue sucediendo. Me resultó gracioso dentro de lo que se puede decir gracioso.
Uh-huh.
Cuenta paso por paso cada muerte. O sea, Bush lanzó misiles el 20 de marzo.
Del 2003.
Uh-huh. Del 2003. 21 de marzo, uh-huh. Irak contraatacó. Murieron tantas personas.
Sí.
Bueno, así uno por uno, y no dice qué pasó, o sea, no dice cómo finalizó, solo hablaba
bueno,
de...
Bueno, se dice que no. Hay unas estimaciones que hubo, o sea, causó 82.000 muertes sí. De civiles iraquíes, que se puede, o sea, hay una diferencia. Unos dicen que fueron 82.000, hay otras cifras que hablan de 600.000. Bueno, iba variando.
Nunca hay cifras justas,
¿sí? Y si nos enteramos de todo esto fue gracias a él, que estuvo cubriendo todo lo que pasaba. Gustavo Sierra está en comunicación, periodista enviado especial de Clarín. Gustavo, Esteban del Campo y Laura Garzón te saludan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas tardes.
Muy bien, Gustavo. En tu libro Kabul, Bagdad, Teherán contabas que mientras estabas en Nueva York imaginabas que las Torres Gemelas iban a reventar por la violencia. En ese momento vos pensabas que era por lo que generaba el ajuste económico de Reagan.
Sí.
¿Qué sentiste cuando finalmente fueron derribadas el 11 de septiembre?
Y un estupor muy grande. Uno puede llegar a imaginar muchas veces hasta su propia muerte. Obviamente cuando ocurre hay una cosa de sorpresa que no... que es inentendible, ¿no? Porque... Hmm. Si tantas veces lo imaginamos, sin embargo, hay cosas que uno logra imaginarse, pero cuando lo ve sigue golpeándolo de una forma muy grande. Y eso es lo que ocurrió. Yo viví en Nueva York algunos años y esas torres eran un símbolo muy, muy importante de la cultura estadounidense, del poderío económico. Estuve prendido al televisor aquí en Buenos Aires y salí luego corriendo a la redacción para hacer un suplemento especial esa misma tarde.
Sí, porque ese día sucedió algo inédito, que no pasó hace mucho tiempo, que fue la edición vespertina de Clarín. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, fue el único y la... El único, creo que 20 años o antes no se había hecho y no ocurrió nunca más desde entonces. Y tuvo que ver con que varios diarios en el mundo entendieron que era un hecho absolutamente excepcional y que merecía esto. Y lo hicimos. La redacción se dividió en dos. Unos hicimos la edición esta que salió esa misma tarde y los otros preparaban la edición del día siguiente. Y ahí era uno de los pocos que había leído algo de Al-Qaeda y de Osama Bin Laden, uh-huh. y lo escribí en ese en, en, en una nota que apareció en la página 2 de ese suplemento esa tarde. Y a partir de ahí también cambió en buena parte de mi vida, porque me metí mucho más en el tema, tuve que estudiar mucho, no conocía el mundo musulmán, tuve que intentar entenderlo, no, en ese momento no sabía cosas fundamentales como las verdaderas diferencias entre chiitas y sunitas, sí. y también los juegos que había regionales. Son temas que fueron apareciendo mientras iba estudiando y mientras iba cubriendo también muchas de estas, de lo que sucedió inmediatamente después del 11 de septiembre.
Y en las situaciones de guerra, vos estuviste cubriendo lo que fue la guerra en Irak, ¿el periodista es un civil más o tiene algún tipo de protección especial?
No, somos un civil más, solo un civil más. Y eso indica que sufra las mismas consecuencias que va a sufrir cualquier otro civil en una zona de guerra.
Claro.
Y lo que no debemos nunca jamás es vestir
ponerte un bando,
uniforme de alguno de los,
claro,
de los bandos en conflicto, ¿no?
¿Y eso se puede jamás mantener la neutralidad siendo un civil más?
Bueno, sí, creo que hay que hacerlo, hay que tratar de hacer esto. ¿Qué significa eso? Porque si hablas en favor de los civiles en un lugar, por ejemplo, como Irak, entonces podría ser tomado como que estabas en contra, digamos, de la invasión estadounidense, ¿no?
Claro.
Yo creo que tiene que ver con eso, con lo que uno está viviendo en ese momento, qué es lo que ocurre ahí y qué es lo que le ocurre a la gente que uno va encontrándose en ese camino. Me parece que es la mejor manera de contar una guerra y para saber el calibre de las armas exacto y cuántas bombas se tiraron exactamente en ese momento y qué tipo de aviones. Hay otra gente para contarlo, ¿no?
Claro, porque así como el periodista de policiales, la pluma del cronista de guerra es muy literaria, tiene una prosa muy poética. Entonces, más allá del conflicto en sí, ¿en qué aspectos vos te fijabas, qué cosas mirabas para escribir?
Yo creo que hay que fijarse en la gente. Yo creo que uno tiene que buscar exactamente lo que le está sucediendo a una persona que está al lado tuyo y que puede ser similar, puede tener alguna conexión con muchos de tus lectores, de tus radioescuchas, de tus televidentes. Y ahí es donde haces la conexión. Lo que me decía mucha gente cuando yo estaba escribiendo desde estos lugares o después en las charlas, era, yo me sentía transportado al lugar, y creo que ese es el papel del reportero.
Claro, porque había olores,
ruidos,
olores, claro,
sonidos, sí, creo que eso, me parece que de esa manera es la mejor manera de contarlo, a mí me parece, la crónica es la mejor manera de contar cualquier cosa hoy en periodismo, y debemos practicarla mucho más.
Nosotros días atrás conversábamos con Marcelo Cantelmi desde Trípoli y él nos contaba que pasó varios días sin poder bañarse y vivir, o sea, comía solo galletitas y agua. ¿Te pasó algo similar estando en Irak?
Sí, por supuesto, pero me parece que ¿por qué un médico que está 48 horas de guardia en un hospital sale de ahí y no te hace un reporte? No pude dormir anoche, cuando
sí.
Se lo cuenta la mujer y punto. Me parece que tenemos que separar un poquito este tipo de cosas. Obviamente que eso ocurre, y obviamente que había millones de personas, bueno, en el caso de Trípoli, cientos de miles de personas en las mismas condiciones. No había agua. Y bueno, si no hay agua, no hay agua.
Sí.
No podés hacer mucho más. Hay que tratar de desdramatizar y mostrar ese tipo de cosas. Por ejemplo, si estamos afectados por el hecho de que no tenemos agua, obviamente que hay mucha gente en esa situación y sería fantástico poder ir a contar una historia de cómo una madre con 3-4 chicos hace para sobrevivir, dónde junta un poco de agua, dónde la va a buscar, cuánto le sale un bidón de agua mineral para tomar, y contar lo que le pasa a esa gente, esa mujer que sufre porque ve a sus hijos que están sucios y no los puede bañar todas las noches como lo venía haciendo en los últimos, no sé, de toda su vida. Uh-huh. Y esas me parece que son las cosas que uno tiene que hacer y contar y desdramatizar el hecho de los periodistas. Me parece que nosotros tenemos que enfatizar más en el hecho de la libertad de prensa cuando nos afecta, porque eso afecta al resto, ¿no?
Hay una crónica tuya muy muy brutal que fue cuando murió Couso, que apareció en Clarín, y donde vos afirmabas que era la guerra más sangrienta para los periodistas en toda la historia.
Sí.
¿Por qué fue
esto? Lo sigue siendo. Irak sigue siendo el lugar donde más periodistas han muerto, en la historia. Nunca antes cayeron tantos periodistas independientes en un solo escenario de guerra. Y me parece que eso habla muy claramente de lo que sucedió y sigue sucediendo allí, que es un escenario absolutamente volátil, sin ninguna posibilidad de tener unas reglas básicas de juego en esto, y eso provocó la muerte de muchos. Fíjate que muchos murieron directamente los que estaban embedded, empotrados en el ejército estadounidense, cayeron ahí cuando venían entrando las tropas desde el sur hacia Bagdad. Uh-huh. Couso muere junto con Taras Prosyuk, un ucraniano de fotógrafo de Reuters, y otros tres compañeros quedaron heridos cuando estábamos el último día observando unas batallas desde balcones del hotel donde estábamos. Es decir, que hay que entender esto, que la guerra es solo muerte y destrucción, y que los periodistas no estamos ahí en una aventura, estamos ahí para informar. Uh-huh. Y vamos a sufrir obviamente las mismas consecuencias de todos los que están en ese momento allí.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho, nos ha servido mucho. Muchísimas gracias, y en cualquier otro momento nos estaremos comunicando contigo.
Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Buenas tardes, chao.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sociedad y Estado. Estado.
Sociedad y Estado. Estado. Sociedad y Estado.
El relato político.
El relato político.
Antonella Cosenzo, Yamil Ham.
¿Cómo están, chicos?
¿Cómo va?
Bien, muy bien.
¿Qué tal, chicos? Bueno, vamos a hablar un tema un poco delicado, pero me parece interesante profundizar un poco. El caso es el tema Candela Rodríguez, que es la niña de 11 años que, como todos saben, apareció después de 10 días de ser buscada, muerta en Hurlingham. Y además de conmocionar a una sociedad entera, por supuesto que por su final infeliz, o sea, quiero recalcar el tratamiento que los medios le dieron por este despliegue espectacular.
Estuvo muy discutido.
Sí, por supuesto, es mi opinión. Estoy haciendo una columna de análisis.
Mi hermanita de 7 años pasa por los puestos de diario, ve la foto y sabe que es Candela.
¿Cómo se llama?
Es que
Melanie.
Todo el mundo lo
sabe. Melanie, te mandamos un beso grande.
Beso, Melanie.
O sea, y además de la cobertura espectacular, que bueno, es típica de los medios, en agilizar y en mostrar, permanentemente una misma cosa, insisto que fue, morboso. O sea, la discusión está. ¿Era necesario que el gobernador Scioli vaya con una cámara acompañando a la madre cuando iba a identificar el cuerpo en una bolsa de residuos?
Era necesario que la madre reconozca el cuerpo en el lugar del hecho, contaminando la escena del crimen.
Además, bueno, eso también es lo que está en juego. O sea, que el periodismo se inmiscuyó de tal manera que, pudo entorpecer la investigación.
Claro.
Metiéndose en la escena del crimen, revelando la foto cuando el juez no lo había autorizado. Y bueno, o sea, lo que invita es esto. O sea, nosotros como sociedad, ¿dónde estamos parados? Los medios nos están educando, dándonos continuamente esta perversión, este morbo que no para, o nosotros necesitamos consumir esto porque tenemos alguna carencia. Un poco eso. Bueno, Yamil les va a contar un poco más explayado cómo se manejaron los medios estos últimos días.
Sí, algo de eso se refirió Aníbal Fernández, que dijo que hubo una sobreexposición de la situación y que ese cerco mediático fue muy malo y absolutamente perjudicial para la investigación. Después, destacar la comparación entre Clarín y Página 12. Clarín hizo 117 artículos en comparación contra los 56 de Página 12. Es una comparación bastante grande. Por otro lado, Clarín se basó muchísimo más en el tema de la inseguridad, que supuestamente toma el caso, ¿no? Que, bueno,
sí, hablaron de inseguridad, pero después dijeron que era el narcotráfico. O sea, como que cambiaron mucho, digamos, las especulaciones sobre la marcha, Yamil.
Sí, seguro. Hay un título que dice: Cristina y Scioli preocupados por despegar el caso de la inseguridad. O sea, Clarín estuvo todo el tiempo hablando de la inseguridad y la inseguridad. Y Página 12 fue por otro lado. En una dice textual Clarín, que titula: El silencio de Cristina y Scioli ya lleva 4 días. Y dice: La hipótesis de la venganza narco colocaría el tema fuera de la órbita de la inseguridad a secas. O sea, quiere sacar Clarín el tema de la venganza narco y basarse todo en la inseguridad.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que además de esta, digamos, cobertura espectacular, este caso hizo tambalear y cuestionar, digamos, desde los cimientos los distintos poderes. Creo que todo el marco de la oposición aprovechó este caso. De hecho, tenemos las declaraciones de Francisco de Narváez que dicen que las mafias tomaron completamente Buenos Aires. O sea, como siempre, los medios, la sociedad o todo, hace que digamos, que se vaya más allá de lo que en realidad fue. O sea, el tema es el siguiente. O sea, ¿por qué los segmentos informativos y los canales sostienen noticias repitiendo y reincidiendo, como de alguna manera neurotizando a la sociedad y mostrando en el fondo información insípida, ¿no? Porque era como siempre lo mismo.
De cualquier manera, la familia desde un principio estuvo con el tema de los medios. Se veía en las imágenes a la tía, a la madre, diciéndole a los periodistas: estén con nosotros, queremos que estén con nosotros. La madre, supuestamente, se dice que iba por Facebook a decir que había marchas y llamaba a los medios. Entonces, hubo un poco de todo, de que la familia quiso buscarlo y que los medios se trataron.
Se mostraron muchísimas marchas. Yo vi millones de marchas.
Sí, es verdad.
Y hay muchas versiones. Muchas versiones sobre los supuestos casos de que por qué la mataron. Se dice que el padre era pirata del asfalto. Se dice que la madre era narcotraficante. Y hasta se llegó a decir, hasta se llegó a hablar de que Candela no era virgen y que tuvo una actividad sexual bastante activa para su edad. Se llegó a decir esto.
Así, bueno, pero para ir cerrando, o sea, lo que quiero agregar es que FOPEA, digamos, emitió un comunicado explicando que es necesaria la reflexión del periodismo argentino y subrayó que la primicia no se puede, digamos, evaluar y transformar en un valor en sí mismo, justificando cualquier cosa, como, digamos, que se especulen estos rumores.
Antonella Cosenzo, Yamil Ham, muchas gracias por esta columna.
Gracias a ustedes.
Nos quedamos sin tiempo, Laura Garzón. Gracias.
No, más tiempo, por favor.
Matías Milmar.
Hasta luego. Empezamos separados, terminamos los tres juntos.
Sí, estamos todos aplastados por el vídeo.
Yo tenía que hacer un saludo a mis papás y a mis tíos.
Un saludo grande. Pablo Quintas, gracias.
Gracias.
A todos ustedes, nos reencontramos el próximo viernes a las 17 horas.
Los dejamos con...
Hagamos un trato. Chau, que tengan un bonito fin de semana. And although that's pain in my chest, I still wish you the best without forgetting you. Oh, yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox, and I'm more.